bienvenidos una semana más a nuestra noticia agraria, nuestro viaje semanal al campo que hacemos con Fandos Agricultura. Hoy te voy a hablar de algo de que yo desconozco por completo, que existe más allá de lo que todo el mundo conoce. Ya tengo a José Antonio Esteban aquí al otro lado riéndose a través del cristal porque sabe que todo el mundo pensamos que el azafrán, que es de lo que vamos a hablar hoy, se usa para la paella y poco más. José Antonio Esteban, gerente de Azafrán de Teruel La Carrasca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a los estudios de la cadena COPE.
Gracias.
Es muy bonito esto de que se está acabando ya el COVID y ya podamos tener gente aquí, la verdad. Lo echaba de menos, así que sepas que inauguras las entrevistas presenciales.
Hombre, pues es un honor.
Bueno, el honor es mío, créeme. Oye, entonces, ¿el azafrán se utiliza para algo más que para la paella?
Sí, claro. El azafrán, la principal propiedad que tiene el azafrán es que es el mayor complemento a cualquier guiso que le pongamos, el mayor potenciador del sabor de cualquier guiso. Entonces, en la paella lo que ocurre es que, además de que potencia el sabor, se cambia de color, o sea, le da esa tonalidad amarilla que tienen las paellas, que es otra de las grandes propiedades. Es la única especia que da color, olor y sabor a la comida. Entonces, como digo, siempre es para potenciar el sabor de lo que toca. Si a una paella no le ponemos nada, por mucho azafrán que le pongamos, la paella estará mala. Pero, en cambio, si le ponemos lo normal de la paella y azafrán, estará muchísimo mejor que si no le ponemos azafrán.
Pero no es la única propiedad, porque el azafrán tiene mil propiedades aquí mismo.
Claro, el azafrán, bueno, se ha conocido de siempre en las distintas civilizaciones y en todas ha coincidido que, bueno, pues se utilizaba a veces como ritual. Por ejemplo, los monjes budistas, todas sus túnicas están teñidas de naranja con azafrán. Los egipcios lo utilizaban para las momias, para poder en el proceso de momificación. Y además, bueno, pues por ejemplo, los hindúes en los enterramientos, cuando muere alguien y lo entierran, también ponen azafrán. Esto es como ritual, pero luego se ha utilizado en la cocina y se ha utilizado también por las propiedades que se le atribuyen, pues de curación, de medicación y, bueno, muchas de ellas, ¿no?
Entonces, en azafrán de Teruel La Carrasca habéis cogido este oro naranja, que se llama así, si no me equivoco, y lo habéis potenciado a su máxima expresión.
Bueno, realmente le llaman el oro rojo, porque naranja es curioso que es rojo, pero luego cuando lo ponemos en cualquier condimentación, lo que se vuelve es naranja. En el agua que lo pongamos, se vuelve naranja.
Fíjate, ¿no?, lo que sé yo del azafrán, que no sé ni qué oro es.
O sea. Bueno, pues le suelen llamar el oro rojo. Y esto básicamente era porque realmente era el ahorro de la gente más humilde, de la gente de los pueblos, y que era la gente más humilde. Y se le llamaba el oro pues porque era la manera que tenían de ahorrar. No, antes no había dinero y entonces el azafrán tiene la propiedad de que se puede guardar bien. Si lo deshidratamos bien seco y bien guardado, se guarda muy bien y se utilizaba como moneda de cambio a la hora de ir a comprar. Bueno, pues cuando se empezaron a comprar electrodomésticos, cuando se empezaron a comprar los tractores, cuando se iba a comprar una finca, cuando se tenía una enfermedad, se vendía el azafrán que se había guardado y pues con eso se conseguía el dinero para eso. Muchas veces ni se transformaba en dinero. Se iba a la tienda a comprar la cocina de Bután o a comprar el frigorífico. Y ya el de la tienda, que era a veces eran los mismos que compraban el azafrán, te decía, pues mira, bájame una libra de azafrán o bájame 2 libras o ya está, ¿no? Esto así, pero que ya viene desde la Edad Media, que se consideraba el robo de azafrán, se consideraba el mismo castigo y la misma pena que si se robaba dinero. O sea, que siempre ha tenido ya un valor importante el azafrán.
Y entonces ahora en La Carrasca, en Blancas, habéis decidido coger este azafrán y sacarle su máxima expresión. Lo hacéis hasta medicinal.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, desde luego, recuperar el cultivo, porque prácticamente se había perdido. Quedaban, bueno, pues trozos testimoniales en huertos, pues como el que tenía mi padre, que era pequeño. Pero allí todo el mundo había tenido azafrán, igual que en Blancas, pues en la mayor parte de la comarca y también en buena parte de la provincia, porque nos olvidamos que en el Bajo Aragón hay muchos pueblos en los que existe la calle de los azafraneros, existen las partidas del safranal, o sea, esto en el Bajo Aragón, en Fuentespalda, en Minaceite, en fin, en muchos sitios. Entonces, como decía, fue importantísimo en toda la provincia. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, recuperar el cultivo con la idea de que no se perdiera y que se siguiera manteniendo. Y luego nos dimos cuenta de que, bueno, pues que al azafrán se le pueden sacar muchas más utilidades de que solamente el condimento que se utiliza. Entonces fuimos desarrollando distintos productos, aceite con azafrán, licor, el primer licor de azafrán destilado que se ha hecho, chocolate, tal. El último ha sido el té de roca con azafrán. Pero aparte, pues también, vista las propiedades que se le atribuyen, fuimos y desarrollamos el complemento alimentario, que son las cápsulas de azafrán, a las que además, primero fue complemento alimentario solamente con azafrán, pero luego ahora hemos hecho un nuevo formato a la que hemos añadido una serie de vitaminas que van en la misma línea con las propiedades que se le atribuyen al azafrán.
Con lo cual, en La Carrasca, a partir de este azafrán, estáis expandiendo. ¿Hasta dónde podéis llegar?
Bueno, no nos lo habíamos planteado ni siquiera al principio, porque solamente luchábamos por el tema de la recuperación, pero a raíz de que se incorporó mi hijo, que desconocía el azafrán, y que hizo, bueno, pues él estudió el grado superior de comercio internacional, empezó él a salir con la ayuda de Aragón Exterior también, a Londres, a Alemania, Italia, Francia, a distintos países, a buscar salida a nuestro azafrán y a nuestros productos con azafrán. Y en estos momentos, pues, bueno, prácticamente el 50% mínimo de la facturación que tenemos es para fuera de España. Aunque, bueno, siempre defendemos y queremos y pretendemos que el refrán viejo de compra en casa, vende en casa y harás casa. O sea, cuando nos vamos fuera es pues que muchas veces se aprecia mucho más lo que tenemos aquí, no solamente el azafrán, sino todos los productos, muchas veces se aprecia más fuera que nosotros. Parece que no nos queremos creer lo que tenemos, ¿no?
Además, vosotros lo decís, que estáis luchando por mantener la población en esta tierra despoblada.
Claro, bueno, un ejemplo está claro. O sea, mi hijo ya, bueno, vive en el pueblo, ya se ha quedado en el pueblo. Allí hicimos también la envasadora, la tenemos en el pueblo. No quisimos sacarla pues a poblaciones más grandes ni demás, sino hacerlo todo allí. Y lo que procuramos es, pues es esto, con nuestro granito de arena, que no es que vayamos a solucionar nosotros el problema, pero contribuir a que los pueblos sigan vivos y se siga manteniendo los pueblos, pues en el peor de los casos, como donde estamos, que no vayan más abajo, ¿no?
¿Cómo se cultiva el azafrán? Es la última pregunta que me queda por hacer, porque no tiene que ser fácil, precisamente.
Bueno, el cultivo del azafrán es un poco especial. Desde luego en la zona lo conoce todo el mundo, o sea, sobre todo la gente, las personas más mayores. Pero el cultivo del azafrán es curioso porque es un cultivo que trajeron los árabes a nuestra tierra, y dentro de que lo trajeron, pues se adapta perfectamente pues a las temperaturas extremas que tenemos aquí, ¿no? Y sobre todo aquí en el norte de Teruel. Estamos en el Triángulo del Frío. El Triángulo del Frío de España es Calamocha, Molina de Aragón y Teruel. Nosotros estamos entre Calamocha y Molina de Aragón. Somos el último pueblo de la provincia, el siguiente ya es provincia de Guadalajara. Bueno, ahí hay unas oscilaciones de temperatura de invierno a verano que puedes llegar a 15 bajo cero, como se ha visto este año, por ejemplo, o incluso más. O sea, bueno, seguro que este año lo hemos superado. Y en verano podemos llegar a los 40, a las 12 del mediodía, a los 40 o 42. Entonces, este estrés térmico hace que el azafrán aguante perfectamente. O sea, pero además no tenga grandes plagas, evita que tenga grandes plagas, ¿no? Y que además se adapta de tal manera que a partir de finales de junio, precisamente los bulbos que ya los tenemos en la tierra, que hemos plantado en la tierra, se quedan en como si fuera parada biológica, porque sabe que viene una época de junio hasta que pasa el verano de poca agua. Entonces se queda en parada biológica y empieza otra vez, inicia su proceso a partir del 15 de septiembre, y en menos de un mes, o sea, del 15 de septiembre al 15 de octubre, para Santa Teresa, Rosa en la Mesa, y Santa Teresa es el 15 de octubre, bueno, pues para en menos de un mes es capaz de que crezcan las flores, que salgan las flores y que en un mes las ha echado. Pero ha estado parado, sin ninguna actividad desde finales de junio, como digo, hasta mitad de septiembre.
Una planta muy inteligente, desde luego. José Antonio Esteban, gerente de Azafrán de Teruel La Carrasca. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.